Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo, Mi Crop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y México. Y como siempre, para mí es un placer darles la bienvenida a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido, a este nuevo episodio que me parece va a ser muy interesante. Espero que les agrade mucho. Y como siempre, me acompaña una compañera. El día de hoy está Salca, quien no tenemos muy seguido por acá, pero siempre se disfruta su presencia. Bienvenida, Salca, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Nori. Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí de vuelta y poder charlar de este tema contigo hoy, que me parece un tema muy importante.
Sí, a mí también me parece muy importante y bueno, se preguntarán cuál es ese, tal vez ya lo están viendo en el título, pero el día de hoy vamos a estar hablando de derechos sexuales y reproductivos. Es un tema que a veces suele ser un poco como aburrido, como que la gente ya nada más lee o escucha la palabra derechos y dicen, uy, no, qué pereza, no quiero escuchar, me voy a dormir. Pero en realidad es un tema muy importante y que me parece que todas las personas deberíamos de conocer, ¿no?
Sí, total, de acuerdo.
Y bueno, pues no sé, Salca, si quieres como empezar a contarnos un poco qué son los derechos sexuales y reproductivos y de dónde nacen ¿O por qué son tan importantes?
Claro, pues digamos que se puede decir que los derechos sexuales y reproductivos son unos derechos hermanos o primos o nacen de los derechos humanos. Y los derechos humanos son como los derechos bases que deberíamos de tener todas las personas que somos seres humanos, ¿no? Entonces los derechos sexuales y reproductivos se nacen de ahí y, como dice el nombre, tiene que ver con nuestra sexualidad y nuestra posibilidad de reproducirnos.
Exacto. Y me parece como muy importante hacer énfasis en lo que mencionas de todas las personas tenemos esos derechos simplemente por el hecho de ser humanos, ¿no? Yo sé que en la realidad o a la hora de ejecutar estos derechos o exigir estos derechos, pues es muy diferente. Pero en teoría todas las personas, sin importar nuestra edad, nuestro género, nuestro sexo, incluso nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, todas las personas tenemos derechos humanos y obviamente tenemos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es muy importante que hablemos de por qué decimos que todas las personas, sin importar también la edad, tenemos derechos sexuales y reproductivos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que también las infancias tienen derechos sexuales y reproductivos. No sé, Salca, si quieres como ahondar un poco en el tema de por qué es importante mencionar esto.
Pues a mí me parece supremamente importante porque hay que reconocer siempre que si sea menor de edad o mayor de edad, somos personas. Y las personas menores de edad también son seres sexuales. Hay que tener en cuenta que la sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales o tener esta idea en el coito siempre, ¿no? Sino que la sexualidad nos atraviesa el cuerpo desde que nacemos hasta que morimos. La sexualidad es cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos identificamos. Todo eso es sexualidad y por ende también, pues, niños, niñas, niñes, también tienen su sexualidad y están como en ese proceso también de conocerse, saber quiénes son, qué intereses tienen, qué les llama la atención, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, son diferentes elementos de la sexualidad que son importantes, ¿no?
Sí. Tomando un poco la idea de esto de la sexualidad, cuando damos talleres regularmente explicamos, nos tomamos como un tiempo para explicar qué es la sexualidad. Y como bien lo mencionas, muchas personas creen que la sexualidad tiene que ver con relaciones sexuales, ¿no? Con coito. Pero se sorprenden muchísimo cuando entienden que la sexualidad pues la tenemos desde que nacemos y que no solo tiene que ver con relaciones sexuales, sino cómo te relacionas con tu propio cuerpo también, ¿no? Cómo te relacionas tal vez emocionalmente con otras personas, con tus amistades, incluso, bueno, el lugar que ocupamos en el mundo también tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Y bueno, dicho eso, Creo que ya entrando un poco en el tema más profundo de los derechos sexuales y reproductivos, pues también es importante, ¿no?, mencionar que hay un catálogo que podemos encontrar fácilmente en internet, todo como este catálogo de los derechos sexuales y reproductivos, y que, como lo mencionabas al inicio, se dividen en derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Pero, pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de ellos y empezando como por los derechos sexuales, ¿no?
Pues sí, a mí me parece que un derecho, por ejemplo, muy importante que atraviesa toda nuestra vida, justo retomando un poquito eso que hablábamos ahora de que los derechos sexuales son para todas las edades, es justamente el derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. Y creo que justamente por los contextos donde vivimos nosotras, es importante que todo el mundo sepa de este derecho, porque no es un derecho que se cumple siempre. Más bien, hay muchos casos, lastimosamente, donde no se cumple.
Sí, creo que es muy lamentable tener la necesidad de recalcar esto, ¿no? Que cualquier persona tiene el derecho a vivir, sobre todo una sexualidad libre de violencia, y sobre todo pensar que muchas infancias no pueden ejercer este derecho, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí también me parece como... Obviamente todos los derechos son importantes, pero a mí me parece muy importante recalcar esto.
Y creo que también, o sea, otra cosa que va como en línea, que tiene que ver con este derecho, es también que, o sea, Latinoamérica es un contexto también donde hay mucha violencia contra las mujeres, contra personas diversas, entonces tampoco pueden siempre vivir una sexualidad sin violencia. Entonces, en realidad, tenemos mucho trabajo todavía por hacer para que a todas las personas se nos cumpla este derecho.
Exactamente. Y siguiendo esa idea, me parece como también importante mencionar un derecho que es explorar y disfrutar de una vida sexual placentera, porque muchas veces tampoco nos hablan del placer, ¿no? Y aún teniendo relaciones incluso consensuadas, etcétera, cuando no nos hablan del placer, como que esto de la sexualidad, de las relaciones, está un poco desdibujado y a veces terminamos normalizando violencias, ¿no?
Claro, y creo que hay que también como volver a las bases y decir, a ver, ¿por qué tenemos una vida sexual? Obviamente sí hay una parte que tiene que ver con la reproducción, pero la gran mayoría de las veces que tenemos relaciones sexuales o nos encontramos en ese espacio de la vida sexual, pues es para tener placer, ¿no? O al menos eso debería ser para mí el punto de partida.
Sí, correcto. Y también mencionar que es importante que cuando hablamos de educación sexual hablemos también del placer, ¿no?
Totalmente. Yo creo que una educación sexual que no habla de placer...
A mí...
No estamos llegando al siglo XXI, por decir.
Sí. ¿Hay algún otro derecho, Salca, que te gustaría compartir?
Sí, yo creo que justamente yo iba a decir, pues yo creo que lo que nosotras hacemos desde la Fundación... justamente entra en este otro derecho que quería yo resaltar, que es el derecho a recibir información y al acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. O sea, todas las personas tenemos derecho a recibir educación sexual y, por ejemplo, aquí en Colombia, donde estoy yo, es obligatorio que todos los colegios brinden educación sexual a sus estudiantes, y debería ser una educación sexual como libre de prejuicios, que debería también ser un espacio donde se puede preguntar de todo, que pueda haber confianza, y que sea también información veraz, que no se base en digamos, creencias religiosas, sino más bien derechos, ¿no?
Bueno, acá, como en México, la ley es un poco distinta, pero también muy encaminada al derecho que tienen todas las personas a recibir información y sobre todo servicios de salud, ¿no? A mí me parece que es otro de los derechos que muchas veces las personas no conocen.
Claro.
Sobre todo cuando vamos a las escuelas y hablamos como de bueno, nosotros damos estos talleres con estas temáticas, como que se asustan, como que no sé si me voy a meter en problemas con los padres, madres, cuidadores de estas estudiantes, entonces déjame lo pregunto, lo analizo. ok, tienen todo el derecho, porque a final de cuentas son personas responsables de estas adolescentes o de estas infancias, pero es un derecho que tienen todas las personas, ¿no?
Sí, claro.
Y debemos ejercerlo y debemos de ofrecer las herramientas para que puedan ejercer ese derecho.
Y creo que lo último que también...
Y bueno...
quería nada más agregar una cosita más en cuanto a esto, que creo que también es importante entender qué es la educación sexual. O sea, la educación sexual en realidad brinda herramientas para poder, cuando quiera en su vida, empezar una vida sexual. No, y todas las investigaciones en torno a este tema demuestran que si una persona ha recibido una buena educación sexual integral, pues toma decisiones en su vida y tiende realmente a empezar su vida sexual en un momento más, por decir, apropiado a su vivir, ¿no? A su vida.
Mira que tocas un tema muy importante porque justo una de las preguntas que hacemos mucho en nuestros talleres es como, o un tema que tocamos mucho es, ¿cuál es ese primer encuentro que tienen las personas con la sexualidad, ¿no? ¿Cómo es ese primer encuentro cuando una persona quiere aprender sobre todo de sexo, de relaciones sexuales? Desgraciadamente, en nuestra sociedad, como hay tantos mitos, tanto miedo a hablar del sexo, pues las personas, sobre todo en la adolescencia, recurren a buscar pornografía, ¿no?
Sí.
Y no lo decimos porque es un imaginario, porque imaginamos que así es. No, hay muchos estudios, muchas estadísticas que podemos encontrar fácilmente de que las personas siempre recurren a la pornografía, ¿no? Y que es un problema en el desarrollo de la sexualidad de las personas, no solo en ese momento de la adolescencia, sino incluso en la edad adulta, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es muy importante fortalecer este derecho, a mí me parece. Y pasando ya, cerrando un poco los derechos sexuales, como mencionábamos, hay un montón que pueden encontrar muy fácil en internet, pero vamos a mencionar solo algunos. Ahora que les mencionamos algunos de derechos sexuales, bueno, ahora vamos a mencionar sobre los derechos reproductivos, que como su nombre lo dice, pues tienen que ver con el derecho a reproducirnos o no reproducirnos, ¿no?
Exacto. Y bueno, yo quería resaltar uno que me parece fundamental, que es el derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar, porque creo que es súper importante empezar a deconstruir la idea de que una familia siempre es mamá, papá e hijos, hijas, ¿no? Porque una familia puede ser una sola persona, puede ser una pareja sin hijos, puede ser con mascotas, puede ser con hijos, hijas, puede ser también tu familia elegida, que pueden ser tus amistades. Hay tipos de familia como uno se puede imaginar.
Exacto. Sí, sí. Y me parece también que es muy bonito como darle ese lugar que merece a la familia que estás formando, ¿no?
Total.
No decir como, ay, ¿con quién vives? O etcétera. Ah, pues con mis tíos o qué sé yo. No, pues es tu familia a final de cuentas, ¿no?
Uh-huh.
Ya sea que porque tú lo decidiste, ¿no? Porque habemos personas que tenemos también el privilegio de poder decidir qué familia queremos formar o porque te tocó crecer en esa familia, ¿no? Porque tal vez las circunstancias de tu vida te llevaron a crecer y a vivir con esa familia. Y bueno, también sería un derecho que tuvieras a que esa familia pues te respetara, fuera también libre de violencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera como muy loco tener que mencionarlo, pero efectivamente es un derecho decidir el tipo de familia que se quiere formar, ¿no? Y un poco desdibujar esta idea tradicional de la familia, como bien lo mencionabas, de papá, mamá.
Claro, hijos. Incluso como nada más para cerrar justamente este derecho, también quería decir porque también hay personas que de pronto sienten que o que la sociedad les juzgue por no tener hijos, entonces no es una familia, pero puede ser por decisión que yo no quiero o porque no puedo, que esa también es un caso muy frecuente para muchas parejas que no pueden tener hijos, pero sigue siendo una familia.
Sí, exactamente. Y luego también se ven enfrentadas a un montón de discursos y cuestionamientos que pueden afectar incluso como, pues, su salud mental, ¿no?
Exacto, sí.
Pero bueno, pasemos a otro derecho que también me he dado cuenta en los talleres que luego no conocen que este derecho muchas veces las adolescencias, que es el acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia, ¿no? Todas las personas tenemos derecho en nuestros sistemas de salud a acceder de manera gratuita a métodos anticonceptivos, llámese píldoras, DIU, implantes, etcétera. Y obviamente también la anticoncepción de emergencia, ¿no?
Uh-huh. Sí, y quiero también decir que si estás escuchando desde Colombia, en las EPS también tienes el derecho a que te entreguen 10 condones mensuales de forma gratuita. Uh-huh. O sea, muchas veces nos dicen en los talleres, pero eso no es nada. Ah, pero 10 condones más que nada, ¿no?
Claro.
Y de todas maneras, creo que también es importante decir que tienes el derecho en cuanto a esto de los métodos anticonceptivos a también ver qué método te sirve a tu cuerpo y a tu estilo de vida. Y si el método que estás usando te está generando muchos efectos secundarios o ya no quieres planificar por cualquier razón, también tienes el derecho a ir a la clínica a que te lo quiten. Si sea, por ejemplo, un implante, un DIU o suspender tu método, no pueden decirte que no.
Sí, claro, Salga, como lo dices, esa información es muy importante que la tengamos muy clara a todas las personas. Y justo creo que esa información o ese derecho va muy ligado al siguiente derecho, que para ir cerrando este tema, es el derecho a decidir libremente si deseas o no tener hijas o hijos, ¿no?
Totalmente. Y creo que aquí podríamos invitar también a que quienes nos escuchen sepan cuáles son sus derechos dependiendo del territorio en el que estén. Digamos que yo estoy en Colombia y aquí el año pasado se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. O sea, si estás en las primeras 24 semanas, deberías poder ir y no deberían ponerte ningún tipo de barrera. No tienes que dar explicaciones y te tienen que ofrecer una IVE si esa es lo que tú quieres, o sea, una interrupción voluntaria del embarazo. Y después de las 24 semanas, seguimos con las mismas causales de antes, que es si es por violación, si está en riesgo la salud mental o física de la madre, o si algo está pasando con el feto, también se pueda acceder a la IVE después de la semana 24.
Bien, muy, muy, muy importante también conocer esa información. En México es distinto porque la legislación es diferente para cada estado de la República. Creo que nos extenderíamos un montón si nos ponemos a explicar detalladamente acá, pero bueno, en algunos estados de la República también es hasta las 12 semanas de gestación, puedes acceder de manera libre sin, digamos, estar bajo una causal. En Querétaro, donde nos encontramos nosotras trabajando, pues es diferente, es un estado más conservador, pero también les invitamos pues a que conozcan qué es lo que dice cada estado de la República en cuanto a la legislación. Acá no se llama IVE, que a mí me gusta mucho el nombre en Colombia, Interrupción Voluntaria del Embarazo. Acá en México su nombre es ILE, que es Interrupción Legal del Embarazo, ¿no? Entonces, bueno, cambia un poquito esa cuestión. Pero es importante igual que sepamos cuáles son los derechos que tenemos respecto a ese tema.
Y justamente para que si llega a estar en una situación o acompaña a una persona que está en una situación necesitando una IVE, pues sepa cuáles son los derechos y que se les cumplan esos derechos, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, para ir cerrando respecto a toda esta temática de derechos sexuales y derechos reproductivos, pues creo que es importante reflexionar sobre la necesidad de conocer nuestros derechos, sobre todo para ejercerlos, ¿no? Aunque tal vez el tema de los derechos nos da pereza y creemos que en la realidad es muy distinto a la teoría, pero es importante conocerlos para exigirlos, ¿no?
Exacto. Y creo que justamente eso de llevarlos de un papel a más bien internalizarlos, conocerlos para poder ejercerlos, ese es el ejercicio que deberíamos hacer todas las personas para que cuando necesitemos de ese derecho, podemos pararnos firme, ¿no? Y decir, no, mi derecho es este y quiero cumplirlo.
Sí, sí, sí. Y que también reflexionemos sobre que hay muchos derechos que sin darnos cuenta los ejercemos todos los días, ¿no? Todos los días. Por eso también la invitación.
Exacto.
Es que se vayan ahí a investigar cuáles son esa lista de derechos que tenemos y reflexionemos sobre cuáles son los que ejerzo todos los días, ¿no?
Total, sí, muy de acuerdo.
Bueno, Salka, pues muchas gracias por esta conversación que ha sido muy interesante y también llena de reflexiones. También muchas gracias a las personas que llegaron hasta aquí, que nos escucharon. ojalá puedan tomarse el tiempo de reflexionar sobre estos derechos y también hacernos saber por ahí, por algún mensaje, algún comentario, qué les parece todo este tema de los derechos sexuales, si hay algunos derechos que ejercen ustedes y o algunos otros que de pronto les han sido negados y que han hecho para pues exigirlos, ¿no? No sé, Salka, si tú quieres hacer o alguna invitación, algún cierre respecto a este tema.
No, yo creo que para mí ya se ha dicho, digamos, lo que quería yo aportar. Nada más agradecer por invitarme. Siempre disfruto mucho de compartir aquí en el podcast. Y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Obviamente pueden escuchar este podcast en diferentes plataformas, pero no se olviden de activar las notificaciones para no perderse ningún episodio, porque estamos de vuelta con nuestra nueva temporada y un nuevo episodio todos los miércoles, bueno, cada miércoles, el último miércoles de cada mes. Entonces estamos ahí para que nos sigan y para leer también sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí, Salka, y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.